Amén, gracias al Señor por este nuevo día que nos concede nuestro amado Señor. Qué bendición poder despertar y poder reconocer que si tenemos vida es solamente por causa de la gran misericordia, el amor profundo, eterno de nuestro Señor, quien nos sustenta día tras día. ¿Qué le parece si nos presentamos delante del Señor en oración y continuamos compartiendo la palabra, la reflexión bíblica? Señor amado, gracias por este hermoso día que nos concedes. Gracias porque podemos reconocer que no es casualidad que hayamos despertado, sino que es tu gracia abundante para con nosotros. Nos has dado vida espiritual en Cristo Jesús y esta vida biológica también la agradecemos que viene de tu mano. Gracias por la vida eterna que ya la disfrutamos porque hemos creído en Jesucristo y tu palabra dice que cuando creemos en ti, Señor amado, tenemos vida eterna. Gracias, Señor. Y ahora permítenos abrir tu palabra para poder caminar por ella y encontrar la sabiduría necesaria para cada momento de nuestra vida. En el nombre de Jesús decimos, así sea. Amén. Estamos en el libro de Proverbios. Estamos en este libro que versa, ¿no es cierto?, acerca de la sabiduría práctica. La sabiduría a través de pequeños versos o justamente proverbios. Es un dicho pequeño, es un dicho breve, pero cargado de sabiduría práctica para poder vivir. Y hoy día nos corresponde, ya vamos en el Proverbio capítulo 11, de los versos 17 al 21 estaremos dando lectura y también la reflexión estará ahí anclada. Así que si puede acompañarnos o puede estar atento también será una bendición. Proverbios capítulo 11, versos 17 al 21 y dice de la siguiente manera: a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Así dice Proverbios capítulo 11, versos 17 al 21. Leí, ¿no es cierto?, la versión 60, que es posiblemente la más conocida. Pero permítame también leer la versión NTV, que es una versión también que nos ayuda a poder comprender de mejor manera. Y dice de la siguiente forma: la bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. Los malvados se enriquecen temporalmente, pero la recompensa de los justos permanecerá. Los justos encuentran la vida, los malvados hallan la muerte. El Señor detesta a los de corazón torcido, pero se deleita en los que tienen integridad. Los malvados seguramente recibirán castigo, pero los hijos de los justos serán liberados. Y hoy día esta reflexión tiene por nombre: el sabio al bendecir a otros se bendice a sí mismo. El sabio al bendecir a otros se bendice a sí mismo. Ese será el punto fuerte, ¿no es cierto?, para desarrollar en esta jornada, en esta mañana. Es decir, cuando hacemos el bien, cuando obramos como hombres y mujeres sabios, cuando extendemos nuestra mano, cuando bendecimos a los demás, no solamente estamos bendiciendo a otros, sino que de forma directa, ni siquiera indirecta, nos bendecimos a nosotros mismos. Basado acá en el verso 17, a su alma hace bien el hombre misericordioso. A su alma hace bien el hombre misericordioso. Es decir, cuando el corazón de un hombre, de una mujer, está lleno del amor del Señor, cuando ha sido impactado una vida por lo que el Señor ha hecho por nosotros, empezamos a caminar en sabiduría, es decir, el Señor nos enseña a vivir. Y así como cuando a nosotros nos bendicen, es una alegría, pero también aprendemos a bendecir a otros. De hecho, el egoísmo es propio de un corazón que no conoce a Dios. Es un corazón ingrato, así lo expresa el libro de Romanos, el primer capítulo. La ingratitud es un pecado gravísimo. Por eso que la gratitud hay que enseñarla a los hijos, de seguro usted lo ha hecho. A ver, hijo, diga gracias, dígale al tío, dígale al pastor, dígale a su hermano, dígale gracias. Porque la gratitud hay que enseñarla muchas veces. Este corazón que viene con pecado, esta raza humana que está caída, nosotros como raza caída, no nos fluye la gratitud y no nos fluye la misericordia. Estos elementos hay que enseñarlos. Es verdad, hay personas que le es más fácil ser misericordiosos y a otros les cuesta más. A algunos les es más fácil ser generosos y a otros les cuesta entregar. Tenemos dichos populares, ¿no? Como mano de guagua ocupamos esa expresión, es decir, el puñito bien cerrado como un bebé. Y pareciera que nos cuesta desprendernos. Queremos las cosas solo para nosotros. Este egoísmo tenemos que luchar contra él. Y acá dice la Escritura que nos hace bien al alma. Cuando empezamos a aprender estas lecciones, que así como el Señor nos ha bendecido, ahora nos toca a nosotros. Si de gracia recibimos, entonces podemos de gracia bendecir a otros. Si el Señor ha sido misericordioso con nosotros, entonces nosotros ahora nos corresponde ser misericordiosos con los demás. Si el Señor nos ha perdonado, ahora tenemos que aprender a perdonar. Nos cuesta, sí. Nuestra humanidad, nuestro orgullo, nuestra vanidad, tratan de pensar que él, la otra persona no la merece. Bueno, y capaz que tengamos razón, pero resulta que nosotros tampoco merecíamos la misericordia del Señor. Por eso que estos principios, al comenzar este año, creo que nos vienen muy bien. Este proverbio cargado de sabiduría. Este año, amada, amado, amada familia, seamos misericordiosos. Porque cuando bendecimos, cuando somos bondadosos con los demás, nuestra alma crece. Nuestro ser interno es bendecido. Cuidado con también pensar que, bueno, te estoy ayudando, después me ayudarás tú a mí. Es decir, poniendo de inmediato el interés para que se me devuelva la mano. No es así. Sin embargo, como el Señor en su palabra es una palabra verdadera, tarde o temprano se te recompensará. Quizás no por la misma persona, pero esto lo dice acá el verso 17 de la versión NTV. Tu bondad te recompensará. ¿De qué manera? El Señor lo hará. ¿De qué manera? A través de tu trabajo. ¿De qué manera? A través de un extraño que tú no conoces y de repente, sin esperar algo de alguien, resulta que te bendice. No sabemos la manera en que vendrá esa recompensa. Pero el punto no es poner la recompensa, sino ser hombres y mujeres misericordiosos. ¿Por qué? Porque cuando somos así, nos parecemos al Señor Jesús. ¿Quién más misericordioso que Él? Cuando no somos misericordiosos, ¿a quién cree que nos parecemos? Cuando no somos bondadosos, ¿a quién cree que nos parecemos? Cuando somos rencorosos, cuando le deseamos el mal a alguien porque nos hizo mal, ¿a quién nos parecemos? Y la respuesta es terrible, es triste, pero nos parecemos más al enemigo, a Satanás. Ingrato, orgulloso, vanidoso, que lo único que quiere es hurtar, matar y destruir. Pero cuando en nuestro corazón empezamos a cultivar la bondad, cuando empezamos a enseñarle a nuestra familia, Vamos a bendecir. Este domingo tenemos que llevar alimentos, pero no cualquier cosa. Preparemos una bolsa de alimentos para llevar al Ministerio de Acción Social de Misericordia de la Iglesia. O directamente, el Señor nos ha bendecido tanto. Mire todo lo que tenemos. Bueno, hagamos, mire estos sacos de papas que tenemos acá. Apartemos y compartámoslos con el vecino, con esta persona que esta familia está pasando necesidad, sin esperar nada a cambio. Cuando esto lo haces y lo hacen como familia, están sembrando para el Señor. De hecho, Jesús dice que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando bendecimos a los demás, estamos bendiciendo al Señor. Y el Señor no es injusto. El Señor no tiene mala memoria. El Señor en su tiempo dará lo que nosotros también sembramos, porque la Escritura también lo expresa, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos misericordia, no será extraño que coseches el fruto de la misericordia. Si siembras egoísmo, entonces no te asombres que nadie te quiera bendecir, que nadie te quiera ayudar, porque si hemos sembrado egoísmo, si hemos sembrado cizaña, ¿cómo vamos a pretender cosechar algo positivo? Por lo tanto, dice que a su alma le hace bien el hombre misericordioso, a su alma, primeramente a su ser interno. No está hablando de que va a dar para recibir y se va a hacer rico porque es generoso. Ahora, si llega alguna recompensa económica, la recibiremos, pero no se trata de eso. Se trata de alimentar aquella área inmaterial, nuestro ser interno, esa alma nuestra a la cual tenemos que enseñarle y tenemos que educarla y tenemos que también mandarla, como el Salmo 103. Alma mía, bendice al Señor. Alma mía, te exijo. A sí mismo, le está hablando el salmista, se habla a sí mismo. Te ordeno que bendigas al Señor. Alma mía, no te distraigas con otras cosas. Bendice a tu Señor y bendiga todo lo que soy, todo mi ser, su santo nombre. Es decir, el alma interior, el ser interior, empieza a crecer, a ser bendecido cuando somos misericordiosos, cuando somos bondadosos. Y aquí cada uno tendrá que hacerse un autoexamen. Yo no puedo, no sé qué pasa en su corazón. No sé cómo ha sido su vida, si ha sido hasta la fecha generoso o solo ha vivido solo para usted y los suyos. Así es lo que nos enseña este mundo, cada uno preocupándose por su propio metro cuadrado. Qué hermoso es ver la iglesia en acción. En el libro de los Hechos comienza la vida de la iglesia. Primero, con el derramamiento de su Santo Espíritu. Ahí comienza la era de la iglesia. Asciende nuestro Señor y desciende su Espíritu. Y todo creyente es lleno de su presencia. Y una de las marcas de que está el Espíritu Santo en la vida de la iglesia es que cuando había necesidad, los hermanos decían, no es posible que un hermano esté pasando necesidad, y hacían ofrendas, se desprendían de sus bienes con tal de que cada hermano tuviese lo necesario para vivir. Esto habla de que si tenemos el Espíritu Santo, seremos también misericordiosos y generosos. Y el Señor bendecirá a su iglesia, bendecirá a su pueblo, bendecirá a tu familia, le enseñarás a tus hijos y tus hijos a sus hijos, y serán una familia misericordiosa, y el Señor les recompensará de las formas que solamente Él sabe hacer. El contrapunto de este pasaje es que el cruel se atormenta a sí mismo. El cruel se atormenta a sí mismo. Tu crueldad te destruirá, dice otra versión. Es decir, cuando nosotros vivimos solamente para nosotros y pensamos que al no dar me quedo con más, es engañoso. Cuando retengo lo que tengo que dar, no viene a mi beneficio, me juega en contra. Cuando yo siembro, cuando yo bendigo, recibo más. Ese es un principio bíblico. Hay quienes que piensan que al retener más van a tener más, y no es así. Cuando bendecimos a otros, Dios te va a bendecir. Es un principio bíblico. El cruel es el que ve que alguien está sufriendo y le da lo mismo, o incluso se deleita. Incluso tiene frases como, bueno, se lo merece. Me alegro. Ese es el cruel, ¿no es cierto? Es alguien, obviamente que es alguien que no conoce al Señor, porque no podría ser un hijo de Dios quien se alegra cuando alguien está mal. Dios nos libre a nosotros como creyentes. Aquella persona que ha obrado mal en tu vida, que te ha, ¿no es cierto?, difamado, ha hecho cosas contra ti. Cuidado con los aires de venganza. Entrégaselo al Señor, pero no te deleites cuando venga sobre esa persona destrucción. Sé misericordioso. El Señor incluso llega a decir en las bienaventuranzas que ahora debemos amar a nuestros enemigos. Tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Así que si alguien ha hablado pestes de ti, si alguien ha hecho algo en contra tuyo, ha tratado de destruirte, lo que te queda a ti y a mí es orar por él, bendecirlo. Y si en algún momento puedes darle una ayuda, hazlo, hagámoslo. Dios nos libre de estar lejos de ser personas crueles, personas que se deleitan cuando otros sufren. El cruel, al final dice la Escritura, que se atormenta a sí mismo. Puede que se ría, puede que aparentemente no le pase nada, pero en su interior la pobreza espiritual abunda. Por lo tanto, nunca seamos crueles, nunca nos alegremos con aquel que sufre, aunque nosotros pensemos, se nos crucen estos pensamientos, se lo merece. Mire todo el mal que hacía, se lo merece. Cuidado con esas expresiones que no son de un hijo de Dios. Estamos en Proverbios, capítulo 11, verso 17 en adelante. Vamos al verso 18. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Los malvados se enriquecen temporalmente, pero la recompensa de los justos permanecerá. El impío hace obra falsa. Es decir, puede que aparente generosidad, pero al final, aunque otros no se percaten, Dios es juez justo. No todo aquel que hace, entre comillas, lo bueno es bondadoso. Esto es interesante. No todo aquel que aparentemente es una persona correcta lo es. Lamentablemente, y esto no solamente de otros, tenemos que examinarnos nosotros. Podemos también tener una doble vida. Una vida de iglesia en la cual vamos a la congregación, cantamos, levantamos manos, decimos un amén, un aleluya, pero esa es una parte de mi vida. Pero en el trabajo soy un mal compañero. En mi matrimonio soy un mal esposo o esposa. En mi relación como hijo, no respeto a mis padres. Pero en la iglesia, uy, ahí parece que somos casi querubines. Bueno, el Señor conoce. El Señor conoce lo que pasa en el corazón. El impío hace obra falsa. Ante los demás parece que está haciendo lo correcto, pero Dios no puede ser engañado. Debemos ser sinceros. Debemos ser íntegros. Debemos ser personas correctas, no solamente en lo que hacemos, sino también en lo que somos y en lo que pensamos. Todas esas áreas que son tan íntimas, solamente el Señor la conoce. Y quizás nosotros también nos percatemos. Este año, si ves visos de doble vida, arrepintámonos a tiempo. No permitamos que este año tengamos una doble vida. En la iglesia de una forma, en el estudio de otra manera, con nuestros amigos, en nuestro noviazgo, en nuestro matrimonio de otra manera. Que el Señor nos dé integridad, que seamos de la misma manera en todo lugar. Y eso se llama tener temor de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor está en todo lugar. ¿Cómo voy a cambiar mi vida porque no me ven? No seamos falsos, porque terminaremos pésimo si tenemos una doble vida. Pero cuando sembramos justicia, cuando tenemos una conducta permanente sembrando en nuestra vida personal, íntima, familiar, como esposos, como padres, como hijos, en nuestros trabajos, cuando hacemos las cosas de forma correcta, de la mejor manera posible, no solamente tu jefe, quizás tu jefe no se va a percatar, o puede que otros no te crean, no crean que tú eres tan correcto. No te preocupes, porque hay uno que conoce tu intención. Nunca, no, como dice el dicho popular, no somos monedita de oro. Aunque tú seas la persona más correcta y en tu trabajo lo hagas lo mejor posible, quizás nadie te va a dar una palmadita en la espalda diciendo, lo estás haciendo bien. Qué bueno es un sano apoyo. No estamos hablando de salamería, ¿no es cierto? De salameros. No estamos hablando de hipocresía, sino que qué bueno es cuando el hijo se ha esforzado. Papá, alienta a tu hijo. Dile, hijo, te felicito. El año pasado sacaste buenas notas, este año de seguro lo seguirás haciendo. Yo te apoyo, yo creo en ti, yo estoy llorando por ti. Eres un hermoso hijo, una preciosa hija. En la iglesia, un hermano que condujo, ¿no es cierto?, coordinó un culto. Dile, el Señor te bendiga, gracias por tu servicio al Señor. En los trabajos, si tú eres jefe, en algún momento acércate a ese, el trabajador, y dale una palabra de aliento. Muchas veces, ni en la casa, ni en la iglesia, ni en los trabajos, damos palabras de aliento. Solamente exigencia, solamente la regla, solamente la norma. Qué bueno es poder tener una palabra de aliento. Qué bueno es bendecirnos mutuamente. Practiquemos esto. ¿Qué hacemos cuando hacemos esto? Estamos sembrando justicia, sembrando semillas de bendición en otros. Estamos sembrando semillas de poder hacer lo que es justo. Justo en la justicia, ¿no es cierto?, humana, es dar a cada cual lo que merece. Menos mal que el Señor nos trata con la justicia humana, porque si no estaríamos todos muertos. Él tiene una justicia superior, nos da lo que no merecemos, nos ha dado salvación, nos ha perdonado. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra justicia, Él pagó por nosotros. Nosotros, seamos justos. Si alguien hace bien su trabajo, sé justo, bendícelo. Dale palabras de aliento. Y si no lo ha hecho tan bien, bueno, una palabra de corrección también es bíblica. Pero siembra en justicia. Dice, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Estos son principios bíblicos. Verso 19, Proverbios 11. Como la justicia conduce a la vida, así es el que sigue el mal, lo hace para su muerte. De alguna forma está redondeando la idea de que al final de todo el discurso es que nos estamos haciendo un pésimo favor cuando somos ingratos, cuando somos injustos, cuando somos perversos, cuando hacemos lo malo y lo hacemos falsamente pensando que o engañando a los demás. Eso al final es dispararnos en los pies, porque nos lleva a la muerte. Pero la justicia conduce a la vida. En Cristo, en su justicia, tenemos vida eterna. Y en esta vida humana, obremos en justicia. Eso también nos dará un buen resultado al final de nuestra vida, porque al final de nuestra vida Ya sea, qué bueno que en vida podamos reconocer a las personas. Hace un poco de tiempo se reconoció a pastores de una larga trayectoria, no para alabar a las personas, sino para darle gracias al Señor por la vida de esos pastores de tantos años o esos hermanos de una trayectoria que han llevado una vida sirviendo al Señor. Cuando una persona ha servido por décadas, bendícelo. A tu pastor que ha... De seguro no es perfecto como ningún hombre en la tierra es perfecto, solamente uno, Jesucristo. Pero qué bueno es reconocer, qué bueno es ser justo, porque eso conduce a la vida. Nos parecemos un poquito más al Señor cuando somos personas correctas. Vamos al verso 20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón. Ya hablamos de la perversidad, que no puede ser parte de la vida de un hijo de Dios. Son abominación. Es algo que el Señor detesta. Es algo que el Señor no soporta. La perversidad de corazón. Interesante que diga perversidad de corazón, porque está hablando de el interior del ser humano, los pensamientos de él. Ante los demás, podemos aparentar la vida de un buen creyente. Pero ¿quién conoce el corazón? Solamente el Señor. Él sabe que es perverso nuestro corazón y por eso necesitamos de su gracia, el cambio de corazón que opera el Señor y quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Qué hermoso es que el Señor lo pueda hacer, porque por nosotros mismos no podemos hacerlo. Mas los perfectos de camino les son agradables. Si el Señor abomina a los perversos de corazón, los de perfecto camino. Y los de perfecto, ya dijimos que no hay perfecto. Pero entonces podemos cambiar esa palabra por maduro, una persona madura espiritualmente, una persona que ha crecido, que ha aprendido en el camino, que se sigue equivocando, pero menos porque ha aprendido las lecciones. Y ahora dice que sus caminos al Señor les son agradables. Y terminamos con el verso 21. Tarde o temprano, el malo será castigado. Tarde o temprano, esto es literal. Humanamente pareciera que los malos no les pasa nada. Esto es una discusión, son pensamientos filosóficos de toda la historia de la humanidad. ¿Por qué los malos prosperan? Porque aquellos que hacen todo lo contrario a la voluntad del Señor, aparentemente les va regio. Personas que sin temor de Dios parece que les va bastante bien. No nos engañemos. Tarde o temprano, el malo será castigado. El malo, ¿quién es el malo? Porque si decimos que no hay justo ni aún uno y todos nos hemos equivocado, no hay ningún bueno, no hay bueno ninguno. Aquí se refiere a todos aquellos que no tienen temor de Dios. No es que nosotros seamos buenos, sino que ahora en Cristo el Señor nos ve a través, ¿no es cierto? Dios Padre nos ve con los lentes de su Hijo y ve que somos redimidos y ahora somos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Por lo tanto, dejemos la maldad de lado y obremos como hijos de Dios, amados, que podamos bendecir a los demás. Así que tarde o temprano el malo será castigado y terminamos con esta frase que aparece en el verso 21, mas la descendencia de los justos será librada. Cuando tú eres correcto, cuando eres un hombre coherente, una mujer coherente, cuando has vivido una vida correcta, no solo lo has vivido para ti, tu descendencia se recordará que eres, o cuando ya no estés, que eras un padre, una madre, un abuelo honorable, un verdadero hijo de Dios. Que el Señor no solo te bendiga a ti, sino a tus generaciones que sean bendecidas de la mano del Señor.